Seguramente han escuchado muchas veces en este año el tema inteligencia artificial, y el tema inteligencia artificial y el ámbito educativo también. Están todos lados, aparte esto va desde primaria a ámbitos universitarios. Vamos a una columna con Melina Furman sobre ChatGPT específicamente y educación, o inteligencia artificial y educación, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las evaluaciones, los trabajos prácticos? ¿Cómo lo utilizan los docentes, más allá de cómo lo utilizan los alumnos? Ahí vamos, Melina Furman, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Buen día.
Bien, un placer recibirte. Melina es investigadora, docente, bióloga, máster y doctora en educación de la Universidad de Columbia. Y además, y esto es interesante, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Y es un ámbito, me imagino, en esta docencia de los docentes, donde se está hablando mucho de este tema en este momento, ¿no, Melina?
Totalmente, porque una de las cosas que se viene viendo un poco con susto, y después viene la pregunta de qué hacemos con esto y cómo hacemos para ver si nos sirve como herramienta, es que si uno pasa los exámenes que suele tomar, ¿no? Se los propone a ChatGPT los aprueba en general, incluso exámenes difíciles. Ha habido casos muy paradigmáticos, como que aprobó el BAR, que es el examen para recibirse de abogado, un examen muy difícil en Estados Unidos, o el examen final del MBA, el máster en negocios, los exámenes estandarizados. Entonces nos hace repreguntarnos muy en profundidad, bueno, ¿cómo vamos a evaluar los aprendizajes? En tanto, el ChatGPT lo podría hacer casi igual o mejor que un montón de alumnos.
Algunos titulares para arrancar, ¿no? Quizás algunos ya lo saben, han leído mucho, algunos no tanto, que es ChatGPT, para después meternos en la educación.
Te escucho bajito, perdón.
Te decía que algunos titulares para arrancar, que es ChatGPT, ¿no? Para después meternos en el ámbito educativo, que es el ChatGPT, para tener los titulares.
Totalmente. Perdón, te escuché medio bajito la primera parte. Me preguntabas qué era el ChatGPT, como sí, para empezar a definirlo.
Sí, exactamente.
Bueno, GPT es una inteligencia artificial, y vamos bien para atrás, ¿no? Bien desde el principio, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, la entendemos como la habilidad de que una máquina, ¿no? Puede ser un software, por ejemplo, ¿no? Un programa, que tenga capacidades que uno atribuiría inicialmente como una inteligencia humana, ¿no? Desde, no sé, razonar, aprender, crear, planear. Y hay un montón de inteligencias artificiales con las que convivimos todo el tiempo, desde cuando, no sé, una plataforma de streaming como Netflix te recomienda qué series ver, hasta el mapa, no sé, estos programas de Google Maps que te ayuda a elegir la mejor ruta, hasta cuando interactúas con el bot de una compañía de salud que te va llevando, el banco o lo que fuera, ¿no? Estamos como muy en contacto con las inteligencias artificiales todo el tiempo. Lo que tiene el ChatGPT, que es un bot, ¿no? Un robot que está basado sobre este modelo de lenguaje que se llama GPT, es que produce textos. Y produce textos y conversaciones de maneras muy parecidas a lo que haría un ser humano. Va creando en el momento a partir de una base enorme de textos que tiene, por ejemplo Wikipedia y otros, ¿no? Los tienen como base de información, y sobre eso, con esa plataforma, va creando y conversando en el momento con las instrucciones y preguntas y ideas que uno le va proponiendo. O sea, lo más importante, me parece, para terminar de entender cuáles son las potencialidades, y ahora vamos a charlar de eso y también los riesgos, es probarlo. Si no lo han hecho todavía, los invito a explorar, porque en cuanto uno se pone a explorar se da cuenta de todo el potencial de esto y también de los miedos, ¿no?, que nos da. Pero si uno googlea OpenAI, que es Open, ¿no?, que es la compañía que lo desarrolla, y ChatGPT, llega a una página donde gratuitamente tiene, o está en inglés, pero después uno puede chatear en castellano, uno se puede poner a chatear con el bot e inmediatamente suceden cosas, como por ejemplo, no sé, yo estaba con mis hijos el otro día y le dijimos, bueno, inventanos un cuento romántico entre Harry Potter y Messi. Entonces pusimos enter, inmediatamente salió un cuento donde se casaban, tenían un casamiento gay, era como súper gracioso, además porque tiene sus propios valores, ¿no? Tiene valores liberales de quien lo programó. De ciertas visiones del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que propone? O les dije, bueno, armame un menú semanal saludable con ciertas características para dos niños y dos adultos, ¿no? Y entonces uno pone enter y sale un montón de cosas como instantáneas donde uno se queda como asombrado, ¿no? Del poder de este chat.
Y es interesante esa prueba que vos decís, domiciliaria, casera, para tratar de entender un poco, y claro, y ahí saltamos al ámbito educativo, donde bueno, también es una parte domiciliaria y casera, que es los trabajos que se piden desde la primaria hasta la universidad, que se pueden hacer allí, pero entran los docentes, ¿no? ¿Qué riesgos, qué ayuda puede dar y qué riesgos puede implicar? Vayamos por ahí.
Bueno, por un lado hay como mucha ayuda que ChatGPT les puede dar, nos puede dar a los docentes. Uno puede decir, quiero dar una clase sobre fotosíntesis, planteame una actividad disparadora, un juego inspirador para estudiantes de 12 años, TIN, ¿no? Y sale ahí inmediatamente una propuesta que en general está buena, y uno le puede decir, bueno, pero esta no me gustó tanto, ¿por qué no me, para algo con más movimiento, ¿no? Y hay algo también de que uno va construyendo mejores respuestas, obteniendo mejores respuestas del chat con la iteración, yendo y viniendo, dándole feedback. No es que uno se queda con la primera respuesta, sino que uno va interactuando y va mejorando eso que te devuelve. O uno puede decir, bueno, hacemos una rúbrica para evaluar, una tablita para evaluar exámenes, y uno le da el examen y le dice, estos son mis criterios de evaluación, y la rúbrica sale. O quiero planificar una unidad didáctica sobre fracciones, proponeme cuál sería el recorrido. Bueno, todo eso lo hace ChatGPT, y ahí creo que hay algo valioso de tomar eso como insumo para después uno planificar, mejorar, pero tener como la primera base ya hecha, ahorra un montón de tiempo y te tira propuestas útiles. Eso como docente, ¿no? Sí. Quiero hacer una evaluación de respuesta múltiple de historia. Vamos por el lado de los alumnos, ¿no? Sí. Creo que uno de los riesgos que a todos nos asustan un poco más en relación con la educación es que los alumnos que antes por ahí usaban Google o Wikipedia para responder los trabajos prácticos, ahora usen ChatGPT, que es mucho más potente y muy produce cosas mucho más interesantes. Yo, por ejemplo, le di a ChatGPT mis exámenes domiciliarios de una materia que yo di mucho tiempo en la universidad, de neurociencias, con problemas para pensar, contra difíciles, y los respondió súper bien. Entonces ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos? Hay siempre como el miedo de, bueno, ¿cómo hacer para que no se copien? Sería una pregunta, ¿no? Para que no lo usen y en vez de pensar ellos usen el ChatGPT. Sobre todo porque no son las respuestas obvias y fáciles, ¿no? No es que yo te pregunto en qué año fue la independencia de Uruguay, parecido claro. A que se lo pregunto, ¿no? Sino que también preguntas de pensamiento crítico responde, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, yo como docente, yo quiero que mis alumnos aprendan a pensar. Y entonces, si yo les doy propuestas que las van a hacer con ChatGPT, no van a aprender a pensar. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Y hay como dos grandes vías, veo yo, ¿no? Y venimos charlando con distintos educadores. Por un lado está la vía del control, de decir, bueno, voy a vigilar que no se copien, lo voy a hacer de manera presencial, voy a poner criterios de si hay plagio y me doy cuenta, los voy a castigar, etcétera, que me parece que es algo que tiene sentido, uno puede hablar de la ética y de no copiarse, etcétera. Pero finalmente siempre tiene vida corta, ¿no? Cuando uno va por el lado del control, porque en el sentido de que los alumnos desde toda la vida han aprendido a buscarle la vuelta para hacer hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y creo que el otro camino es pensar en la motivación intrínseca, en que eso que les hagamos hacer tenga sentido y que valga la pena y que les den ganas de algún modo de resolverlo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, voy a poder proponer actividades donde los alumnos tengan que pensar por sí mismos y construir ideas y debatir. Voy a hacer por ahí una parte presencial, pueden usar el ChatGPT como ayuda, pero van a tener que hacerlo porque de algún modo consideran que vale la pena, que es relevante, ¿no? Apelar a que eso que hacemos en la escuela, en la universidad, los alumnos sientan que es para ellos, que no es algo para sacármelo de encima, entregarlo y sacar una buena nota, sino algo que me aporta, que me nutre. Obviamente es difícil, ¿no? Pero sí. Yo creo que va por ahí. Hay maneras de usarlo a nuestro favor. ChatGPT con los alumnos.
Ahora te voy a preguntar un poco más de eso, claro, en las imágenes que vas dando, en la interacción que has tenido, como docente, también tenés hijos que lo pueden usar como alumno. Hay una idea de esto, ¿no? La motivación, el hablar, que al final están todo en internet, ¿no? Los filtros y las prohibiciones no van a funcionar, pero también hay una idea. Vos hablabas de fotosíntesis o una clase de neurociencias universitaria, y yo me imaginaba ya, es tipo Black Mirror, que el docente lo prepare el examen de esa manera y que los alumnos, no presencial, digo, pero en la casa, lo conteste con ChatGPT. O sea, que el ChatGPT prepare el examen de neurociencias y que los alumnos lo contesten con el ChatGPT. Es un escenario que parece insólito, pero no es tan irreal.
Ya es posible. Claro. Eso que decís ya lo puedo hacer ahora en este instante, ¿no? Le puedo decir, haceme una pregunta en neurociencia donde me digan cómo funciona, no sé, el circuito de recompensa y la acción de las drogas sobre eso. Hacemos una evaluación sobre esos temas, tic, y sale. Y sale algo bastante digno, te diría. Y los alumnos se las puedo dar, entonces no, nuestras mentes no pasan en ningún lugar, están en juego, ¿no? Yo, bueno, sí, hay algo que pueda dar buenas instrucciones al ChatGPT, pero eso no alcanza. Yo quiero, sobre todo en los alumnos, yo quiero que aprendan a pensar. Entonces, por un lado, la presencialidad se empieza a volver más relevante, ¿no? Porque puedo tener el ChatGPT como insumo para responder algo, pero no es. Los trabajos domiciliarios se vuelven más desafiantes porque ahí, como vos decís, yo se lo puedo dar al alumno y el alumno lo puede hacer completo con ChatGPT. Con lo cual, todo ese trabajo intelectual no sucede nunca y no me entero. Eso es lo preocupante. Hay un caso muy, muy interesante para mirar, lo pueden buscar en internet, de dos profes de historia que son profes de secundaria, de liceo y de universidad, y entonces decidieron hacerle evaluación a ChatGPT como si fueran sus propios alumnos. Hicieron 5 niveles de preguntas. Las primeras eran preguntas fácticas, más googleables, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la independencia de Argentina? ¿Cuál es la definición de renacimiento? ¿Por qué fue reconocido Julio César? ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Esas las hizo perfectas ChatGPT. Después fueron subiendo el nivel de complejidad, ¿no? Por ejemplo, un segundo nivel era verdadero, falso y justificar. Es una pregunta, era ¿por qué Atenas? ¿Justifica si Atenas era o no una democracia? Fundamenta por qué. Y lo hizo bastante bien también. Después otras serán más difíciles de comparación. Comparar a los egipcios y a los vikingos. Comparar la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En todas, ChatGPT iba aprobando estos exámenes. Ellos decían, bueno, lo voy a corregir como si fueran mis alumnos. Y el último nivel era de escritura creativa y pensamiento crítico. Mira, te leo las preguntas porque estaban buenas. Sí. Una era, mira qué difícil, escribir un diálogo entre Stalin, Churchill y Roosevelt discutiendo qué país fue más importante en la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es una pregunta de googlear, ¿no? Es de pensar un montón. O escribí 4 entradas del diario personal de un revolucionario durante la Revolución Francesa comentando 4 momentos clave del proceso con la fecha histórica de cada hecho. Bueno, eso ChatGPT lo pueden ver en si buscan Historia en 10 minutos, ChatGPT, Historia en 10 minutos es este proyecto de los profes, les sale el videíto donde ellos cuentan cómo les fue a ChatGPT. Y aprobó siempre, aprobó con buenas notas. Entonces, nos pone en un brete, en una situación que no habíamos tenido como educadores, porque no se trata solo de mejorar las preguntas, que es lo que yo vengo como predicando desde siempre. Con eso solo, aun cuando lo hagamos, y estas preguntas que recién les leía, para mí son muy buenas, son muy interesantes, necesitamos generar las condiciones para que eso suceda en el aula, para que los alumnos tengan ganas de responderlas y no ir a copiarse con ChatGPT. Y bueno, en esa estamos, ¿no? No hay mucha respuesta tan clara.
No, es interesante cómo forzar o por lo menos usarlo como un aliado o como un aliado de la inteligencia artificial de esta manera, ChatGPT en particular, pero vendrán otros, obviamente, mientras se va lidiando con esta situación que no tiene soluciones en este día todavía, ¿no?
Yo estaba preocupada, bueno, todos, ¿no? Muchos que estamos en educación nos preocupamos por esto, y entonces dije, bueno, a ver, le voy a pedir a ChatGPT que me dé ideas de cómo usarla, esta inteligencia artificial, como una aliada. O sea, ¿qué harías para usarte a vos mismo como aliado en el aula? Y me dio ideas interesantes, mira, te leo algunas. Sí. Una dice, generar preguntas a partir de un texto generado por ChatGPT. Pídeles a tus estudiantes que genere preguntas críticas sobre el contenido que hayan generado utilizando el ChatGPT. O sea, uno les dice, bueno, hace un texto sobre tal tema, sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, y que después los alumnos tengan que decir, bueno, ¿cómo se relaciona esta información con otras ideas que aprendimos antes? ¿Qué supuestos subyacen a la información que me da ChatGPT? ¿Qué evidencias tiene lo que me está diciendo? ¿Hay evidencias que la respalde o no? Como hacerle preguntas al texto que ya está producido por ChatGPT. ¿Hay errores? ¿El texto, cómo lo mejorarías? O usar ese texto como inspiración, decir, bueno, producime un primer borrador de un cuento y yo a partir de eso lo mejoro, lo hago profundizo, lo hago crecer. Tomarlo como algo que ya existe, negarlo no tiene mucho sentido, ¿no? Y es una herramienta que de verdad nos puede servir. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los alumnos lo tomen como punto de partida y no como algo que van a usar para copiarse?
Sí, está bien. Bueno, aquí hay un montón de comentarios, Melina, para ir cerrando. Una pregunta es, tipo, si contesta tipo Wikipedia, si los 20 alumnos le preguntan lo mismo, o sea, de esa clase, el ChatGPT, por ejemplo, del diario El Revolucionario, contesta lo mismo, o es según el tipo de pregunta, la forma que puede contestar diferente.
Bueno, no es como Wikipedia, es justamente muy distinto a Wikipedia. Responde cosas distintas según cómo uno le fue haciendo la pregunta, pero no solo si son distintos usuarios, sino uno mismo. Le pregunta lo mismo varias veces y va respondiendo como... Va creando en el momento el texto, no es que los copia y lo pega. Esa es la diferencia con Wikipedia.
Y vos le podés seguir preguntando.
Entonces, va respondiendo cosas distintas e incluso si uno le dice... Contame las causas de la Segunda Guerra Mundial, te las cuenta y dice, bueno, a ver, pero... Quiero que me lo escribas de manera más creativa. Te vuelve a escribir el párrafo, pero con frases más metafóricas o más creativas o como haciendo vínculos que no había hecho. O sea, uno mismo en las distintas iteraciones va obteniendo distintas respuestas, con lo cual es muy difícil darse cuenta. Hay un cierto tinte, una cierta estructura que repite, ¿no? Pero realmente escribe muy bien. Entonces, justamente en... yo creo que el camino es aceptar que eso está y ver cómo lo usamos.
Bien, Melina Furman de Buenos Aires, queríamos tener, mira, lo último justamente preguntaban varios, se dan cuenta los docentes, si se dan cuenta como docentes de lo que pasa, pero bueno, queríamos tener esta primera charla sobre ChatGPT, que este es un tema del año obviamente, y en educación es también un tema. Un placer escucharte como siempre, en breve nos contactamos de nuevo.
Dale, un beso a todos, hasta luego.
No toquen nada.